Comenzamos. Lo que estamos escuchando es Copahue, esto es Ismael Allende de Colombia, esto es del disco Tres Volcanes del 2016, escuchemos.
Su instante. Bienvenidos a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz. Y también saludo a mi compañera.
Gracias, Marina. Saludamos a todo el auditorio. Lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta hora en la que tenemos mucha información de importancia para compartir con usted.
El día de hoy tendremos el gusto de que nos acompañe el rector de nuestro centro universitario, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, para hablarnos de la reciente certificación que obtuvo el Culagos.
También tendremos nuestra sección de Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa para hablarnos del pequeño científico.
Y en estos momentos se está llevando a cabo el quinto coloquio de investigación del Culagos. Si usted se quiere dar una vuelta a las actividades que todavía tienen lugar el día de hoy, recuerde que empezaron el pasado miércoles 4 de octubre y pues el día de hoy culminan hacia el mediodía más o menos. Ha habido talleres también que se han impartido dentro de este coloquio de investigación y hay todavía mucho que compartir con usted a propósito de eso. Acompáñenos.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa en controles técnicos. Agradecemos al ingeniero Rodrigo Mata, que se acaba de ir, en la producción de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de la estación a la licenciada Yajaira Padilla López.
Y le recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comunique y nos dé sus comentarios: 403-1413, una alada nacional sin costo 01-800-701-2119. Y para que participe, el día de hoy estamos regalando 4 pases dobles para que vaya usted el día de mañana al Teatro José Rosas Moreno a las 7 de la noche. La obra Ecos de la Nación está basada en los debates de la Constitución Federal de 1917 y nos están invitando el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Lagos de Moreno. Usted puede comunicarse, es dramaturgia y dirección teatral de Teófilo Guerrero, de la compañía de teatro La Nada Jurídica, dirección ejecutiva a cargo de José Carlos Herrera Palacios. Hale pues un ejercicio interesante este de llevar a el teatro estos temas de la Constitución Federal. Recordemos que estamos en el centenario de la reforma de la Constitución de nuestro país.
Así que si usted se quiere llevar estos pases dobles, puede marcarnos a los teléfonos en cabina 403-1413 o desde cualquier parte de la República 01-800-701-2119. A continuación, lo invitamos a que nos acompañe a escuchar la producción que tenemos para usted sobre qué pasó un 6 de octubre.
Un 6 de octubre de 1887 ve la primera luz el periodista, novelista y político mexicano Martín Luis Guzmán, cuya obra plasma el proceso y consolidación de la Revolución Mexicana entre 1910 y 1920. Es autor de La sombra del caudillo en 1929 y El águila y la serpiente de 1928. En 1907 inicia la existencia del cuentista y compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, Cricri, autor de más de 200 temas musicales para niños, los cuales han sido traducidos a varios idiomas. En 1994, el poeta chiapaneco Jaime Sabines recibe la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que otorga a un mexicano el Senado de la República. En el 2015 perece el escritor, traductor y político húngaro Árpád Kunz, quien también fue presidente de dicho país de 1990. Al año 2000 escribió varias novelas como Sazurok y Rakshok. Cabe destacar su trabajo como traductor, donde tradujo piezas del inglés al húngaro, tales como El ruido y la furia de William Faulkner y El señor de los anillos de John Ronald Royal Tolkien. Con la información del portal 20minutos.com.mx.
Gracias. Agradecemos a Sacel por este trabajo que pasó un 6 de octubre y le recordamos que estamos en el Festival Cultural Otoño en Lagos. Recuerde que el día de hoy tenemos actividades. Lo invitamos a que nos acompañe en la noche en el Teatro José Rosas Moreno y recuerde que todas las actividades son abiertas al público y gratuitas.
Danza contemporánea a cargo de la danza, de la compañía de danza contemporánea, La Quinto. Ellos van a presentar el día de hoy Mictlán. Usted sabrá que este nombre es el que se le da al inframundo en la mitología maya, en la mitología azteca, en general, a las cosmovisiones prehispánicas. Y a través del lenguaje de la danza, el lenguaje corporal, es posible nosotros entrever un poco que nos están contando allí una historia que si bien puede hacer alusión al inframundo, pues también por allí hay ciertos aspectos que nosotros podríamos llegar a reconocer a propósito de nuestra actualidad en México. Entonces, bueno, es un lenguaje interesante que permite entenderlo de muchas maneras, desde pensar en ese inframundo hasta lo que vemos cotidianamente, ¿no? En situaciones de inseguridad, quizá un poco en situaciones de violencia. Va a ser interesante, espero que usted nos pueda acompañar, la entrada es gratuita y quizá no sea dado lo que le estoy contando, oportuno acompañarse de niños muy pequeños porque puede llegar a ser muy impresionable, ¿no? Entonces, la recomendación es que nos acompañen públicos adolescentes, adultos y pues que esté a tiempo en el Teatro José Rosas Moreno. Recuerde usted que estamos un poquito supeditados al espacio, son 410 lugares, llegue con tiempo y lo esperamos para que nos acompañe y disfrute de este tercer día de actividades del programa cultural Otoño en Lagos 2017.
Si usted quiere conocer todos los detalles del programa, lo invitamos a que visite la página del Centro Universitario www.lagos.udg.mx. Hay un banner donde usted le puede dar un clic y le aparece todo el programa de este festival. Pues acompáñenos a un breve corte de estación. Regresamos a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Estamos muy contentas de recibir en esta cabina al doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de nuestro centro universitario, y lo saludamos con muchísimo gusto. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días y buenos días a todo el auditorio, el inmenso auditorio que tienen.
Gracias, buenos días. Doctor, recientemente el Centro Universitario de los Lagos ha sido certificado en calidad. ¿Nos podría platicar?
Sí, es el día 4 de octubre. El día 4 de octubre ya recibimos un oficio, una notificación en que una empresa extranjera, no voy a decir el nombre, pero una empresa extranjera dedicada a certificar procesos de calidad, pues ya nos entrega la certificación del centro universitario o la recomendación para que sea certificado en ISO 9001-2015. Y pues estamos muy contentos porque fue un proceso que iniciamos hace varios meses, pero menos de un año, aunque más de seis veces menos de un año, cuando nosotros echamos a andar una coordinación en servicios de control de calidad. Y a partir de ahí, esta coordinación se puso a trabajar, y el fruto de ese trabajo de varios días, varios meses, varias semanas, pues lo hemos recibido ahora el 4 de octubre. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una empresa extranjera que vino a certificar que en el Culago se hacían los procedimientos con la calidad requerida a nivel internacional. Entonces esto pensamos que es una buena noticia porque da certezas y garantías a toda la sociedad de que pues hacemos las cosas bien y buscamos hacer las cosas bien. Y a toda la sociedad, incluyo pues tanto a las empresas, porque las empresas mismas, todas las que están instaladas aquí en Lagos, pues tienen este tipo de controles de calidad. Y ahora sí, bueno, pues el centro universitario se puso al día en este tipo de situaciones.
Doctor, usted habla de procesos y está la coordinación de calidad del Centro Universitario de Los Lagos, pero ciertamente tuvo que involucrarse cada trabajador administrativo, cada docente, para que este proceso fuera llevado a cabo, ¿no? Es parte de el trabajo en equipo.
Sí, y bueno, también debo, ahora que lo menciona Marina, debo decir que esta certificación es para el proceso de compras y suministros, no es para todos los procesos todavía. Estamos trabajando ahora en otros procesos. Pero pues ya sabemos que todos los procesos, que además compras y suministros, pues impacta a todo el centro universitario. Claro. Porque es la puerta de entrada de los productos, de las computadoras, de lo que compramos. Para que pues también dar certeza de que las cosas se hacen bien, de que los recursos se ejercen correctamente hacia donde, y que destinamos también los productos comprados al usuario. Y en efecto estamos trabajando en otras áreas. Esto es en cuestión administrativa, procesos todos, y quiero aprovechar, Marina y Alejandra, para reconocer a todos los involucrados en esta certificación, que fueron directamente de la Secretaría Administrativa, la Coordinación de Servicios Generales, la Unidad de Compras, pero también la Coordinación de Personal y pues las unidades que están en estas coordinaciones. Obviamente también la Coordinación de Gestión de Calidad. Este es, como les digo, el proceso administrativo, porque las certificaciones de calidad en el ámbito de la docencia, pues también estamos trabajando ahí con las evaluaciones y acreditaciones de todos nuestros programas. También para dar certeza de que en el Centro Universitario de Los Lagos, pues hacemos las cosas bien y con calidad. No dicho por nosotros, dicho por los externos.
Claro, por las personas o por los organismos que se encargan de verificar esta calidad. Y lo que hablamos desde que este ISO 2015, lo que hace es nos da la certeza que compras y suministros tienen los procesos indicados para adquirir.
Sí, los procesos que se llevan, por cierto, en cualquier empresa en Suiza o en Noruega o, en fin, iba a decir China, pero probablemente allá no cualquier empresa lleva los procesos de calidad, pero con los estándares de calidad que se utilizan a nivel mundial, ¿no? Por las grandes empresas que buscan hacer las cosas bien. Y entonces sí, ahora el Centro Universitario de Los Lagos en estos procesos pues busca que no haya irregularidades.
Claro. Así. ¿Y esto afecta directamente al tema de transparencia, doctor?
Pues no, porque, bueno, sí y no. Digo que sí y no, porque lo de transparencia pues siempre ha estado abierto al público. Hay en la Universidad de Guadalajara desde hace unos años, pues entra uno a la página de transparencia y ahí aparece toda la información que requiere el usuario o el curioso o quien sea. Y también si se piden las cosas a través de transparencia, nosotros inmediatamente respondemos en tiempo y forma sobre la información solicitada, que por cierto, y dicho sea de paso, son, pues recibimos semanalmente muchas solicitudes sobre diversos temas de transparencia y todas las contestamos, ¿no? Yo pienso que al año, pues estamos entre 200, dependiendo el año, 200 y 500 solicitudes de transparencia. Entonces, bueno, eso de transparencia, pues es una parte que ya estamos cubriendo desde hace años, pero aquí sí nos faltaba tener, ¿qué significa este proceso ISO 9001-2015? Significa que siempre hacemos las cosas conforme lo marca la norma y todos los procedimientos son iguales. Si queremos comprar una computadora o un lápiz, siempre vamos a llevar el mismo procedimiento y con la misma calidad para un lápiz o para una computadora de 10 pesos o de un peso, ¿no? Entonces siempre va a ser esa calidad. Y eso da certeza también a las personas que nos venden, nuestros proveedores, esa es la palabra que buscaba. Da certeza a nuestros proveedores porque ellos saben que si quieren vendernos servicios o artículos, están en igualdad de circunstancias, en una competencia sana con otros proveedores.
Sí, que lo que hacemos es pedir 3 cotizaciones, evaluar las condiciones, la calidad, y sobre eso adquirimos nosotros una computadora, un lápiz o cualquier artículo.
Así es.
Doctor, ¿la Coordinación de Gestión de Calidad trabaja en otras áreas también para llevarlas a esta certificación?
Sí. Ahora nos estamos enfocando para trabajar en el área de bibliotecas. Queremos certificar todos los procesos de la biblioteca. Y aquí, perdón, voy a mencionar pues que tenemos dos campus universitarios, un solo centro universitario, 2 campus, uno en San Juan y otro en Lagos. Y queremos enfocarnos ahora en la certificación de los procesos de biblioteca, porque dentro de poco vamos a inaugurar un edificio nuevo en San Juan de los Lagos, de una biblioteca pues muy importante, y queremos que la biblioteca inicie con el pie derecho, haciendo las cosas de una manera certificada. Entonces sí, el siguiente, yo voy a convocar a una reunión ya con todos los trabajadores del área de bibliotecas la siguiente semana, porque de todas maneras ya están trabajando, pero para orientar un poco hacia dónde vamos en la estrategia para certificar la biblioteca y todos los procesos de biblioteca, porque ustedes saben que se compran libros, se etiquetan libros, se catalogan libros, se prestan libros, en fin, ¿no? Y es una parte central de una universidad.
Claro. Pues, doctor Aristarco, al respecto de esto, el Centro Universitario de los Lagos se siente muy muy contento, ¿no?, de poder brindar también esta información para a los contribuyentes. Somos una institución pública.
Somos una institución pública y por eso en cuanto llegó este oficio yo dije, pues tengo que ir a dar la noticia. Voy a ver si Marina y Alejandra me dan 10 minutos para comunicarle pues a toda la población. Y porque es la universidad pública de todos los jaliscienses y este centro universitario concretamente pues es de todos los salteños, aunque tenemos estudiantes que vienen de todas partes del país. Claro. Entonces pues es su universidad y queremos dar las garantías de que su universidad está haciendo las cosas bien.
Doctor, ¿algo más que quiera agregar a esta charla?
Pues agradecerles por estos 15 minutos o 10 minutos que me dieron. Siempre es un placer encontrarme con ustedes y con la gente a la que ustedes llegan por medio de este programa. Gracias.
No, gracias a usted por visitarnos en este su programa. Y bueno, estaremos al pendiente de todos los procesos que tiene la universidad, el Centro Universitario de los Lagos, los procesos de calidad, porque son muy importantes darlos a conocer.
Sí, muchas gracias. Que tengan bonito día.
Igualmente, nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Thank you. Es viernes.
Tomémonos un tinto.
Hablemos de ciencia.
Ciencia en red.
Niños, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso para ustedes, para todo el público de Ciencia en Red. Y pues bueno, hoy vengo a platicarles un tema bastante tierno, por decirlo de alguna manera. No voy a hablar de terremotos y de sismos y de cosas desastrosas, porque creo que con nuestros pensamientos positivos es mucha la ayuda que podemos hacer. Prometo solemnemente en un futuro programa explicar o tratar de explicar las acciones que debemos de tomar como posibles víctimas de una situación en este caso, y trata también de explicar cosas como el triángulo de la vida y cosas de estas.
¿Cómo tendríamos que entrenarnos para
eso? Exacto, que no las mencionan, pero realmente no tenemos una cultura de entender de qué se trata. Pero bueno, les vengo a hablar de un tema más tiernucho, porque pues ya viene la Feria de la Ciencia en noviembre, ustedes ya lo saben, y pues a mí me toca la parte más bonita. Bueno, no me toca, disfruto la parte más bonita de la feria, la parte del pequeño científico. Nosotros hemos querido, desde los tiempos de la doctora Virginia Marañón, cuando estaba organizando este evento, el hecho de tratar de incorporar a los chiquitos para que conozcan lo que se hace en una universidad. Porque, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, cuando uno es niño, o en ese caso a mí me pasó, cuando yo era niña me decían, es que la universidad es así como, wow, lo máximo, los listos están ahí, todo mundo debería entrar a la universidad para desarrollarse, el que estudia una carrera universitaria tiene un futuro prometedor. Entonces, toda esa, el coco wash de que la universidad es lo máximo, como que se ha perdido un poquito, ¿no? Y aparte nos han metido ese rollo de que como es pública no es buena, entonces también a mí
eso es lamentable.
Sí, me duele. Yo soy estudiante de universidad pública, tanto en mi licenciatura como en mi posgrado, y yo no tengo ninguna queja, ¿no? Entonces, hemos querido involucrar pues a los niños en este proceso, y vengo a contarles cómo va a estar el rollo. Hemos tenido unas situaciones muy simpáticas con los eventos anteriores. Cuando el niño se decide entrar, o los alumnos convencen a sus sobrinitos, a sus hermanitos, etcétera, los niños están tan emocionados, pero a veces los papás no tienen tiempo para traerlos y para dedicarles a que estén con la persona que los va a asesorar. Entonces, por eso estoy haciendo el llamado desde ahora, para que planeen los tiempos y tengan por lo menos mínimo un mes y medio, para poder hacer las actividades. ¿En qué consiste? Pues simplemente es eso, brindar un espacio donde se desarrolle la imaginación, donde se desarrolle la creatividad del niño, asesorado por un adulto, que puede ser su papá, que puede ser su profesor, que puede ser un alumno del centro universitario, cualquiera de nosotros que quiera involucrarse y que quiera apoyo. Hay papás que dicen, sí, pero yo no sé del área. No importa, nosotros le podemos buscar un estudiante o le podemos buscar un maestro que le eche la mano. El asunto es que el niño conozca la ciencia con sus manos y desde el lenguaje más básico. Y yo creo que ustedes no me dejarán mentir, pero los mejores científicos son los niños. Uh-huh. Son los que siempre están mirando qué descubren, cómo lo desbaratan, cómo lo desarman, cómo lo arman, cómo lo vuelven a hacer. Y hacer las cosas de diferentes formas en su ensayo y error empírico, ¿no? Uh-huh. Que se supone que es como muchos aprendemos.
Que además, hace ratito que hablabas sobre cómo cuando está uno niño ve hacia en perspectiva el futuro, yo hacía un ejercicio un poquito inverso. Ahora que soy mayor, me pregunto qué fue de todos mis conocimientos de química, que si los cirros, que si los cúmulos, las fases de la luna, todo ese tipo de cosas. Cuando yo era niña, recuerdo que los recordaba y los conocía bien. Todo estaba en mi mente y era como muy
claro.
Claro. Y conforme fui avanzando en mi carrera profesional, todas esas cosas se me han ido yendo a la papelera de reciclaje. Entonces, un poquito a la inversa, como ejercicios de este tipo, como pequeño científico, pueden ser útiles, una, para a lo mejor perfilar una vocación científica, una posible vocación científica. Otra, para que esos conocimientos se nos queden de manera muy fija en nuestra memoria, ¿no? Que sea algo significativo, creo.
Fíjate que cuando les preguntamos a los niños en qué piensan cuando se les menciona la palabra científico, normalmente ellos dicen lo mismo. Una persona loca con una bata, ¿no? Y como Einstein, con los pelos parados y que saca la lengua. Esa es la imagen que ellos tienen. Pero cuando uno le permite al niño tener el contacto directo con esas herramientas que ellos consideran exclusivas de científicos o de personas que hacen ciencia, la carita se les ilumina de una manera y entonces es cuando uno dice, valió la pena el trabajo, ¿no? El hecho de que te pregunten, hay niños que han venido participando de etapas de años anteriores y desde que saben que va a estar, buscan a su asesor y le dicen, oye, voy a participar este año también, voy a alcanzar, ya tengo edad o no alcanzo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es lo que realmente hace motivante el asunto. El asunto es que hay tres categorías, las áreas son química, biología y física. Igual si alguien quiere proponer otra categoría, con muchísimo gusto nosotros lo revisamos. Y son tres categorías de participación. La categoría A son niños y niñas que se encuentran en tercero y cuarto de primaria. La B en quinto y sexto de primaria y la C en primero de secundaria. Estamos poniendo estas edades, entre comillas, o niveles de escolares, entre comillas, para que sea un poquito homogéneo y evaluarlos un poco más al parejo. Claro. No podemos evaluar un trabajo que presente un niño de secundaria que maneja a lo mejor un vocabulario diferente a uno de tercero de primaria, ¿no? O sea, como que sí hay una gran diferencia. Entonces, queremos que todos tengan esa cabida, queremos que todos tengan esa posibilidad. Y es muy fácil. Las edades, pues, mínimas son entre 8 y lo máximo son 12 años. Son máximo 2 niños por experimento. Esto también lo hacemos en el ámbito de, sabemos que a esa edad somos competitivos y entonces queremos hacerlo mejor que el otro. Si no hay empatía entre los dos niños, uno va a opacar al otro y no queremos eso. Si el asesor se siente bien con los dos niños, perfecto. Si el asesor se siente incómodo con los dos y elige a cada uno por separado, también está perfecto. No tenemos límite de niños que sean asesorados por una misma persona. Lo ideal es que no los pongan a competir entre sí. Claro. O sea, que si tienes a un niño en categoría A, el otro sea en categoría B o en categoría C, para que no, pues no entres en conflicto, ¿no? Porque también es parte de la ética. Uh-huh. Y el chiste es que elijan a un estudiante del centro universitario, a un profesor del centro universitario o de su escuela, que también es muy válido, o a sus papás. Tenemos una señora que se despedaza literalmente buscando información de cómo les va a plantear los experimentos porque ella es la asesora de sus hijos. Y entonces el uno está chiquito, la niña más está más grande y a los dos los apoya y está con ambos, ¿no?
Es que además entonces, qué bonito que ya aprenda.
Sí, también. Entonces dice, ay, doctora, me cuesta mucho trabajo explicarle esto, ¿cómo le hago? Ah, pues no, vale, así y así, ¿no? Porque sí es esa motivación que uno dice, ojalá todos hubiéramos podido tenerla en algún momento y de verdad, ojalá todos pudieran tenerla, ¿no? Pero bueno, entendemos que hay múltiples ocupaciones y que no podemos hacerlo al parejo. La fecha de inscripción, normalmente la convocatoria dice desde el 20 de octubre. Yo la tengo abierta ya, yo espero que ya los empiecen a mandar. ¿Por qué? La mecánica es la siguiente. La persona llena un formato que está en línea, www.lagos.dg.mx. En el banner aparece Feria de la Ciencia. Le dan clic ahí y hay un apartado donde dice pequeño científico. Despliega un formato y en ese formato lo descargan, lo llenan, trae el nombre del asesor, el nombre de los niños, el nombre del proyecto y una descripción breve del proyecto junto con metodología y demás. Todo eso hay que llenarlo, guardarlo en su computadora y enviarlo al correo que está ahí, que es mesaovm@culagos.dg.mx. Ese es mi correo electrónico. Entonces, cuando llega la solicitud, yo la reviso. Y si cumple con todos los requisitos, se aprueba y se le manda un número de confirmación de que ha sido aceptada. ¿Por qué es importante que lo hagan desde ahora? Porque se repiten experimentos. Uh-huh. Entonces, aquí sí, literal, el que primero envía es el que primero gana. Si yo estoy mandando, como viene ahí en el formato, arcoíris en un vaso, si lo mandé hoy y el otro me lo mandó mañana, pues el que llega hoy es el que tiene la, pues digamos prioridad. Que la prioridad. Entonces, por eso solicitamos que sea de esa manera.
La otra, Viviana, perdón, más detalles de Pequeño Científico. Estamos muy emocionadas de que ya venga la Feria de la Ciencia, pero pues es hora de irnos a un corte. ¿Nos lo das después claro del sí, corte, por favor? Disculpa que te corte la inspiración. Vámonos rápidamente, no se vaya, estamos en Ciencia en Red hablando de la próxima convocatoria para el Pequeño Científico.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red y estamos en nuestra sección de Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa. Y Viviana, nos platicabas de la importancia de mandar a tiempo los proyectos.
Así es. Sí, porque la fecha máxima, pues es como que la fecha límite es el 20 de octubre. O sea, hasta ese día vamos a recibir trabajos. Igual hay momentos en los que pues alargamos un poco dependiendo de la necesidad de la misma gente. Si es que no alcancé por tal razón, pues nosotros vemos esas condiciones también. En un lapso de 72 horas nosotros contestamos a quién se le aprueba y a quién no, para darles oportunidad de que busquen otro, ¿no? O sea, no queremos que porque les dijimos que no, no dejen de participar. Claro. La idea es, ah, okay, esa opción no, vamos a buscar otro, ¿no?
Yo tengo una duda. En el caso de que se integren nuevos niños que no tienen asesor, no saben cómo iniciar, no saben el tema, pero tienen interés, ¿qué pueden hacer?
Nos buscan, ya sea buscando a la doctora Virginia Marañón o a una servidora, y nosotros los contactamos con alumnos que están en la disponibilidad de asesorarlos.
Perfecto.
Pero eso es antes de llenar la solicitud, claro, y uh-huh, proponer su experimento.
Así es, a menos que ya tengan un experimento y quieran buscar a alguien que les dé el apoyo y que ya lo traigan hecho, también es válido.
Okay.
Se va a dar premio al mejor trabajo de cada área, de cada categoría. El año pasado tuvimos una situación muy particular porque como todos trabajaron tanto, decidimos darle premio a todos, ¿no? O sea, logramos un buen apoyo de los patrocinadores y logramos comprar regalos parejos para todos los niños y todo el mundo quedó muy contento. ¿Por qué? Porque premiar a un niño y a otro no es lo más difícil que hay en la vida. O sea, la carita de alegría de uno contra la carita de tristeza. Las primeras veces me tocaron llantos y a mí se me partía el corazón. Y entonces decidimos con los organizadores que definitivamente más que premiarles íbamos a dar un reconocimiento a todos, porque es un esfuerzo, porque efectivamente la competitividad es buena, pero estamos en una edad en ese momento en que no lo vemos como formadora, ¿no? Lo vemos como frustrante. Y no queremos niños frustrados. Queremos niños que salgan adelante, que propongan y que reciban un reconocimiento por un esfuerzo.
Que sigan aprendiendo. Exacto. Que estén motivados para seguir,
exacto,
aprendiendo.
Y la otra cara de la moneda es que si siempre premiamos, los acostumbramos a que sea por un premio, no por la satisfacción de hacer, claro, las cosas. Entonces, más que premio, va a ser el reconocimiento para todos, la participación. Y obviamente ustedes saben muy bien, pues esto es... esperamos al principio que todo mundo mande y en la última semana es cuando todos se juntan, ¿no? Los experimentos se van a presentar el día miércoles 8 de noviembre, la feria es 8 y 9. Nosotros preferimos hacerlo el primer día porque el segundo día la mayor parte de los alumnos están presentando sus trabajos y les queda muy complicado. Aparte, como es el bailable y son las premiaciones, es muy cansado para el niño después de haber estado todo el tiempo explicando su experimento, esperarse hasta la premiación. Claro. Entonces, lo que hacemos es, hacemos el evento el día el primer día de la feria y ese mismo día les entregamos su reconocimiento. Lo hacemos de 5 a 7 porque, pensando en los papás, que vengan a traerlos o a recogerlos, porque a veces los mandan con alguien mientras ellos salen del trabajo y ya cuando terminan ellos se pueden los pasar, llevan. Claro. Porque también es un inconveniente que podríamos tener, ¿no? O sea, hacernos cargo de los niños es muy complicado. Nosotros estamos atendiendo las otras cosas y no podemos tener la cabeza de cuidarlos a todos, más cuando no estamos familiarizados con ellos. Entonces, tienen que venir con una persona adulta, responsable, que los cuide y que esté pendiente de ellos, sobre todo si van a manejar cuestiones tóxicas o que pueden producir quemaduras. Exacto. Lo podemos ver así como, sí, échale el Alka-Seltzer al vaso, pero algunas veces puede verse así, pero no es tan sencillo, claro. ¿No? Entonces, sí estamos tratando de que se vele por su misma seguridad. Muy probablemente va a ser en el lobby del edificio de innovación e investigación. Estamos por pendientes porque nos confirmen, dependiendo del volumen de gente que va a ver ese día, de las otras actividades que se están programando. Y pues yo los invito a participar. En breve se les va a enviar una invitación por correo electrónico a las escuelas de aquí de Lagos para que los maestros estén
interesados,
muy listos.
Claro. Y bueno, el pequeño científico es aprender de forma muy lúdica. O sea, porque ellos llevan ciencias naturales, biología, pero ya estar en contacto con los experimentos, creo que eso te deja mucho aprendizaje.
Y no se les olvida.
Claro, que es lo mejor.
No se les olvida. Yo tuve la experiencia, quise hacer un experimento de uno de los que aplicó mi sobrina hace unos años y me olvidé de un detalle y le hablé. Le dije, oye, nena, ¿te acuerdas cómo hiciste? Ah, no, tía, no le puse eso. O sea, se acuerda, ¿no? Y dices, wow. O sea, así como tú dices que tenías muy claras las nubes, los tipos de nubes en tu cabeza, igual. Creo que debemos de darle la posibilidad a los niños de que vuelvan a recuperar esa imaginación que hemos perdido por los aparatos electrónicos, por la tecnología de ahora, que su cabecita vuele y se imagine las cosas más que presentárselas
ya hechas,
todo pelado y en la boca, porque hasta la sensación de pelar una naranja ya la perdimos, ¿no? O sea, ya nos dan todo listo en el plato y como que se perdió ese ensúciate y qué pasa si le muerdo a la cáscara, qué pasa si me pase una semilla, o sea, ese tipo de cosas que son parte de la formación de un ser humano, de una vida cotidiana y que la hemos perdido lastimosamente por estas cosas.
Y la capacidad de la sorpresa, sí, el verles la cara de emoción cuando ese experimento sale como ellos esperaban.
Pero curiosamente me ha pasado algo muy simpático. Ahora estoy dando clase a los chicos de segundo o tercer ciclo de biología en ingeniería bioquímica y en algunas de las prácticas algo tan simple como identificar qué alimento o qué sustancia tiene almidón, por ejemplo, ¿no? Entonces la revuelves con un líquido y se ve un color o hay una reacción. La cara de asombro, a mí me dejó asombrada.
En el microscopio.
Ajá, así, ¿no? O sea, le muestras cosas o hacen las cosas. ¡Wow! O sale burbujas de algo y hacen su carita de asombro y me parece estar viendo niños de primaria descubriendo las cosas y digo, por Dios, están en segundo o tercer semestre de una carrera universitaria y me están haciendo estas caras. ¿Qué ha pasado con su vida atrás?
Sí.
Se supone que cada vez deberían de decirme, ¡ay, eso ya lo vi, no puedo hacer otra cosa! Es lo que yo esperaría que me dijeran. Y entonces esa cara que tú mencionas, Ale, la he visto este ciclo, me ha sorprendido muchísimo, y digo, bueno, por lo menos ya valió la pena la práctica, ¿no? O sea, ya alguien se asombró con lo que hice, ¿no? O a veces explicándoles cosas en clase me hacen cara de, ¡oh! ¿No? Como diciendo, entendí qué es eso, y digo, no puede ser posible, o sea.
En la secundaria y en la preparatoria esas cosas son básicas.
Exactamente, o sea, son cosas que uno tiene que
pero repasar. De ahí nace la pasión, o sea, cuando tienes la capacidad de asombro y te da como ese gusto de ver estas reacciones químicas, estos cambios, te surge la pasión por seguir buscando más. Entonces creo que los niños, al momento de que ven estos experimentos, tus alumnos también ya de universidad, quieren conocer más, buscar más, porque es esa sensación
de redescubrir.
La otra opción puede ser que hago tanta payasada en clase que ya van a decir, ahí está pobre maestra, hay que decirle cara de asombro para que no se moleste, ¿no? Porque hago cada cosa a veces que me veo hacia afuera y digo, ay, Dios mío, Viviana, qué payasada andas haciendo, ¿no? Pero el chiste es esa enseñanza lúdica que hemos perdido. Yo siempre les he dicho que la memoria es para los aparatos, la memoria la tenemos que usar de otra forma, que la imaginación es nuestra mejor herramienta. Con la imaginación tú puedes ser el superhéroe más maravilloso, o puede ser el mejor escritor, o puede ser el mejor viajero, pero si no la sabemos desarrollar o no la usamos, pues qué triste. O sea, es un privilegio tenerla, y es un más doble privilegio usarla, ¿no?
Usarla.
Sí, sí, sí. O sea, ¿y qué pasa si hago esto? Les digo, sus mamás son las principales reinas de la ciencia. No hay sino un jitomate, una cebolla y una papa, y hacen un festín, y ustedes llegan y encuentran la comida, pero no saben lo que pasó por la cabeza de su mamá cada vez que reunió todas esas cosas y hizo un platillo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo que tenemos que retomarlas, y definitivamente creo que el espacio universitario es un área idónea, capacitada para poder recibir a esos niños que en el futuro pueden llegar a ser nuestros estudiantes, y que enseñarles a ellos que la ciencia no es algo que hacen algunos solamente, que la ciencia la podemos hacer diariamente, como en efecto lo hacemos, que no necesitamos ser súper, hiper, mega estudiosos para lograr cosas simples, que podemos empezar con algo muy básico, pero que el estudio nos va a dar luego la fortaleza de ese conocimiento para hacerlo más grande. Y que de alguna u otra forma, el límite es la imaginación. O sea, hasta donde te lleve tu cabeza, hasta allá vas a llegar. Si tú piensas en grande, tus avances van a ser en grande. Si tú piensas en corto, tus avances van a ser en corto, pero van a ser avances. Entonces, hay que pensar eso, y la universidad es un espacio, creo que más que idóneo para recibirlos y darles la mano y decirles, aquí estamos, utilícenos, aprovechenos y vamos a hacer una buena mancuerna.
Viviana, para los que estén interesados, recordarles que en la página del Centro Universitario hay un banner.
Así es.
Que ese banner le dan un clic y les aparece o les despliega toda la convocatoria de la Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología.
Y el correo electrónico al que pueden escribirme, también igual me pueden llamar por teléfono, es mesaovm@culagos.udg.mx, o si no, el teléfono es 474, el número local, 742-3678, y la extensión es la 66574.
Muy bien. ¿Algo más que tengan que tener en consideración para participar en Pequeño Científico?
Que si no tienen asesor, me escriban igual y yo los pongo en contacto con alguno. De hecho, pensamos hacer una reunión para que los niños que estén interesados, si no lo tengan, conozcan a los alumnos y pues haya una en primera acercamiento para que decidan con quién quieren trabajar.
Muy bien. Pues, Viviana Mesa, nos da siempre mucho gusto que nos compartas todas estas aventuras de la ciencia. Ahora no viniste tanto como para un tema en particular sobre no sé, siempre nos enseñas historias científicas, procesos, o sea, ahora es una invitación. Entonces, también nos da muchísimo gusto conocer esa parte tuya, en donde además de ser una gran maestra, también nos estás invitando, eres una buena gestora.
Gracias, sí, gracias.
Y divulgadora.
El chiste es ese, que la gente conozca que lo que uno hace pues está al alcance de todos, ¿no? Y que la ciencia es de todos, el conocimiento ahí está. Entonces, no tenemos por qué guardarlo para nosotros, no tenemos por qué ser celosos con él. El chiste es, entre más gente sepa, menos gente tonta vamos a tener, ¿no? Y necesitamos gente lista, necesitamos gente pensante, analítica y crítica. Y la persona que puede ser así es la persona que conoce. Entonces, no es el conocimiento para unos solos y que ellos tengan el poder de ese conocimiento. El conocimiento es de todo el mundo, está ahí, abierto para todo, nada tiene candado, nada tiene un seguro, y nosotros debemos de ser los acercadores de ese conocimiento.
Pues te agradecemos mucho y le hacemos la invitación a todos los radioescuchas a que se acerquen a esta convocatoria. Si conoce algún pequeño que pueda venir a esta Pequeño Científico, estaré abierto a todos.
Sí, 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 esa es la idea.
Participación gratuita, además.
Así es, bien.
Bueno, pues te agradecemos mucho. Nos vamos ya de Culagos en Red, Ciencia y Cultura. Viviana, te esperamos la próxima semana.
Claro que sí, que estén muy bien.
No se vaya, recuerde que a continuación viene Román a cargo de la pesca. Recuerde que está en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.